Pues quiero darles una cordial bienvenida aquí a la clase y buenas noches. Pues hoy nos toca capítulo 3 de Efesios, del versículo 14 al 21, con el favor de Dios. No les doy promesas, pero sí prometo que vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. Amén. Porque a veces quiere ministrarnos en cosas que ni preparaba, ¿no? Pero ese es trabajo de Él. Y esa es la bendición. Vamos a orar para pedir la bendición sobre este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos que tu bendición, Señor, sea sobre todo lo que hacemos hoy. Queremos reconocerte, Señor, por quien eres, Señor, sabiendo que, Señor, no hay bendición fuera de ti, y que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en ti, Señor, para tener nuestras vidas ubicadas bien, Señor, y recibir. Y hoy que vamos a estudiar acerca de la oración, Señor, todos sabemos que nos falta más orar, Señor. Te pido que nos des convicción en el corazón para poder orar y orar con más eficacia, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te pedimos que nos guíes y que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy, Señor, en todo lo que hacemos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen...
Amén.
Amén y amén. Pues hoy nos toca, empezando con versículo 14... La verdad es que es una oración lo que vamos a leer aquí, y yo creo que vale la pena que leamos esta oración corrido. ¿Les parece bien? Ok, entonces voy a leer desde el 14 hasta el 21 para agarrarnos perspectiva. Quiero que mientras que estoy leyendo, que estén viendo cuáles son los temas centrales aquí, y cuáles son las palabras que se repiten, y cuáles son realmente el sentir de lo que estamos viendo aquí. Ok, entonces vamos a leer del versículo 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién?
En nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. Pues qué bellas palabras. Ya sabemos que Pablo se inspire, ¿verdad? Y espero que ustedes también se inspiren. Quiere decir que se llenan tanto con el Espíritu Santo, tanto con la palabra de Dios, que no se pueden contener. Y es lo que muchas veces en Efesios, no sé ustedes, pero muchos pasajes leo, y yo veo y digo, wow, es como que Pablo no se podía contener porque no sabía ni cómo expresarlo y como que se iba a explotar y lo expresa así. Así esta oración es algo bello, es algo bonito. Cuando tú oras por los amigos, los familiares, las personas que tienen necesidad, tenemos que orar con pasión. Y yo siento que hay pasión en esta oración. Yo siento que es un ejemplo tremendo para nosotros de oración. Inclusive vamos a ver varias oraciones bíblicas. Son oraciones bíblicas que nos inspiran a saber cómo orar. Y vamos a analizar esto ahorita, a ver cómo está formado esta oración que tenemos aquí. Pero primero, vamos a ver la palabra formada versículo por versículo aquí, con el versículo 14. Y empieza con un famoso dicho aquí, o famosas palabras, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por esta causa, ¿a qué se refiere?
Tribulaciones.
A ver, a las tribulaciones. ¿A qué se refiere en general?
Todo lo que está en capítulo 2.
Ok, todo lo que está en capítulo 2. Muy bien. Pero vamos a ir más general. No quiero saber específicamente a qué se refiere. Yo quiero saber en general cómo se refiere. ¡Ah, muy bien! Por favor, escuche y piénselo siempre. Lo anterior. Recuerden, cuando dice por eso, por esta causa, entonces, siempre está refiriendo a lo que pasó antes. Estoy tratando de decirles, inclusive va a salir en la prueba otra vez. Le voy a decir a Rotem que me incluya esto. Va a ser por esta causa, ¿a qué se refiere? Y la respuesta es lo anterior. O sea, a veces ponemos muy profundas respuestas. Pero lo que quiero saber también en lo sencillo, ¿a qué se refiere? Porque por esta causa se refiere a lo que pasó antes, lo que estaba hablando. Obviamente estaba hablando de todo lo que dijeron ahorita. Que los gentiles y los judíos se hicieron uno. Que Dios quitó la pared intermedia de separación. Que Él hizo una obra de unir dos pueblos que eran enemigos. Y Él nos puede unir a nosotros con nuestros enemigos. Podemos perdonarlos. Estaba hablando de todo esto, también a lo que pasó poquito antes, por ejemplo, las tribulaciones y todo esto. Por esta causa, por mis tribulaciones, yo doblo mi rodilla. O sea, está refiriendo a todo eso. Pero otra vez, quiero que, como estudiantes de la Biblia, que siempre vean que refiere a lo anterior. Ahora, ¿se acuerdan cuando estudiamos versículo 1? Pues quiero que vean versículo 1. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Te acuerdas cuando lo estudiamos? Hace varios estudios, que dijimos que por esta causa, él iba a aventar su oración en ese momento. Él iba a aventar lo que está en versículo 14. Él estaba listo para aventarlo, pero después se inspiró. Se inspiró, y en el griego, versículo 1 al 13, es una frase. Es una frase sin esperar, ¿no? Con comas y esto, pero sin ningún punto. Es una frase corrida. En otras palabras, él dijo, por esta causa, iba a decir, doblo mis rodillas, y iba a decir esta expresión, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas, pero dijo, por los gentiles, yo creo que cuando dijo gentiles, se aventó un discurso precioso, porque dice, si es que habéis oído de la administración, de la gracia que me fue dada, y empezó a decir, y unas palabras preciosas. Entonces, mira, se refiere, o sea, es una cláusula todo lo que es del 1 al 13. Muy bien, entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí vamos a ver varias oraciones bíblicas para agarrar perspectiva y saber cómo nosotros debemos orar. Porque yo creo que, no sé de ustedes, pero yo siempre cuando quiero aprender algo nuevo, yo aprendo de alguien que sabe más que yo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A menos que eres como los niños, ¿no? ¿De dónde lo aprendiste? Solo. Así todos dicen, ¿no? Yo solo. Todos me contestan igual en su universal entre los niños, ¿no? Y yo digo, ah, ok. ¿Y cómo soliste aprendiste tanta cosa, no? Solo. O te siguen contestando. Tenemos que reconocer que si vamos a aprender algo nuevo, tenemos que aprender a alguien que sabe más que nosotros. Alguien que está más avanzado que nosotros. Si tú tienes mucho orgullo en tu vida y piensas que estás más alto que los demás, pues ni modo, estás atascado. ¿Sí me entiendes? Porque no puedes superarte más. Pero si tú estás en un punto que dices, ¿sabes qué? Yo soy un ser humano, yo quiero ser como dice más adelante, dice, para que estén llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes qué? Yo estoy lleno de Dios, pero quiero estar más lleno de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero comprender las cosas de Dios. Yo comprendo un poquito de las cosas de Dios, que vamos a ver más adelante. Pero yo quiero comprender más cosas de Dios. Ya. Siento como Pablo a veces, ¿no? ¿Cuál es el número una meta de mi vida cristiana? ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Ok, ahí vamos. El otro día hice esta pregunta a mis niños. Yo dije, ¿ustedes conocen a Dios? Y como que se cohibieron, ¿no? Y dijeron, no. Y dije, ok, ¿Dios es bueno? ¡Sí! ¿Dios es poderoso? ¡Sí! ¿Dios quiere darte cosas buenas? ¡Sí! ¿Dios tiene cuidado de nosotros? ¡Sí! Yo dije, creo que sí conocen a su Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, decimos, no lo conocemos como un teólogo, pero sí lo conocemos. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿quieres conocer más a Dios? Cada día. Por eso lo tengo en todas las pruebas, porque si ustedes pueden aprender que conocer a Dios es el número uno meta de tu vida cristiana, van a tener éxito en muchas cosas, porque siempre van a estar creciendo en las cosas de Dios, y eso es lo más importante, que no quedamos estancados. Pero yo lo veo como unos escalones, ¿no? Y cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, aquí tenemos algunos nuevos creyentes. ¡Wow! Era la cosa más bella del mundo. ¡Woo! Y brincaron un escalón ahí, ¿no? ¡Wow! Ya conocí a mi Señor Salvador. Pero después ya, con un tiempo, después llegaste a tu honeymoon, tu luna de miel, ¿no? Pero después tienes que aprender más, ¿no? Entonces, parece que no estabas creciendo, pero sí estabas creciendo, ¿no? Pero de repente hay un punto que ¡wow! Y como que brincaste a otro nivel. Así es la vida de conocer a Dios. Y por eso les animo que siempre tengan eso en mente, porque si yo digo que mi meta es ser un buen cristiano, man, tengo fracaso tras fracaso y después ya me siento desanimado. Ahora, todo el punto que estoy presentando ahorita es que tenemos que siempre ser aprendices, siempre tenemos que ser personas que aprenden más de otros. Ahora, si quieres conocer a Dios, ¿te ayuda a juntarte con gente que conocen a Dios? Claro que sí, man. Yo quiero juntarme con gente que están pero prendidos para las cosas de Dios, que tienen pasión, que no se contienen. Es lo que quiero hacer yo. Y ¿sabes qué? Así voy a aprender más. Y, igual en cuanto a la oración. Yo les voy a decir ahorita, vamos a hablar un poquito de la oración. Yo voy a decir ahorita, yo no soy gran orador, yo soy un gran intercesor. Dime tus necesidades y yo prometo que todos los días a las 5 de la mañana voy a estar orando por necesidad. Yo apenas me acuesto un poquito antes de las 5. Yo me acuesto en la madrugada como a la 1 de la mañana. Yo digo, lo siento, a las 5 no voy a orar por ti. Pero, no, les digo desde ahorita, ¿ok? Pero lo que quiero decirles es que a mí me hace falta. Y probablemente a ti te hace falta. ¿Cuánto les hace falta orar más? Todos. Y todos sentimos culpables, porque es como que, wow, ir a la iglesia, gloria a Dios, cantar aleluya, cantar aleluya, cantar cantos, gloria a Dios, cantamos, ¿no? Felices. Ir a servir al Señor, oh, me gusta servir al Señor, man. Pero orar, yo tengo la misma cosa siempre, empiezo a orar y termino, ¿qué? Dormir. Wow, parece que es común aquí, ¿eh? Yo pensaba que era el único, ¿no? Inclusive, yo en la personal me gusta doblar mis rodillas porque duermo menos, pero también se puede dormir bien a gusto, ¿no? Porque algunos dicen postrados. Creo que cuando estaban postrados en la Biblia, estaban postrados para abajo, no para arriba, ¿verdad? Pero la verdad es que, ahorita vamos a ver las posiciones de oración, porque él dijo doblo mis rodillas. Pero la verdad, en lo personal, a mí me gusta doblar mis rodillas. Te digo, voy a considerar. Pero me gusta porque me ayuda a no dormir. Pero ¿sabes qué otra cosa me gusta hacer para orar? A mí me gusta caminar. Porque cuando camino no me duermo. Hasta ahorita no. Va a ser muy pesado si duermo ahí. Muy, muchos problemas ahí. Pero cuando estoy orando, pero obviamente no puedo orar con los ojos cerrados porque voy a chocar con la pared, ¿no? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? De que la posición es solamente para ayudarte a orar mejor. Es lo que es. Muchos piensan que la posición de oración es que manos dobladas, cabeza inclinada y ojos cerrados. ¿Ok? ¿Y qué tal cuando estoy manejando? Ándale pues, ok, tengo que ser muy espiritual y manejo. Yo manejo por fe, no por vista. O sea, me miren, ya choco ahí. Oh, lo siento, andaba muy espiritual. No es mi culpa, pregunta a mi Dios. O sea, ¿me entiendes? O sea, obviamente hay lugares donde no puedes doblar tus manos. Y así. Imagínate Pedro cuando estaba hundiéndose, ¿no? En el mar, ¿no? Él dice su oración relámpago, no digo, ¡Señor, sálvame! Y no digo, estaba así en el mar, ¡Señor, sálvame! Se hubiera ahogado, ¿me entiendes? O sea, se hubiera ahogado, entonces tenía que orar, pero con todo su corazón. Lo más importante es que sea de todo el corazón la oración. Entonces, en la Biblia, inclusive, hay varias posiciones que podemos encontrar en la Biblia. Si quieren apuntar algunos, no los apunté aquí. Puesto en pie, es muy común. Salomón, en Primera de Reyes 8:55, Primera de Reyes 8:55, Salomón dice que puesto de pie, no lo busquen, no van a tener tiempo de buscarlos ahorita. Dice que estaba puesto de pie cuando oró ahí. Entonces, Josafat también se puso de pie. En Segunda de Crónicas 20, versículo 1, ¿no? Es interesante el estudio, eso es para que lo hagan en la casa, ¿verdad? Es un estudio para ustedes, para hacer después. Pero los dos dicen que puesto de pie, ellos oraron a Dios. Ah, ¿sabes qué? Es el 18, creo que, de Josafat. Ajá, perdón. Ok, ya, Dice, se inclinó rostro a tierra, así mismo en Judá morador, y se postraron delante de Jehová. Ah, mira, perdón, se postró y se inclinó su cabeza. Me equivoco ahí. Entonces, puesto de pie uno, y después pueden ver Josafat, se inclinó su rostro a tierra. Y dice, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Entonces, él también se postraron. Entonces, ahí están dos posiciones. Inclinar su rostro y se postraron. Entonces, ya son tres, si están contando, ¿no? Ya son tres posiciones. Después, Jesús, ¿qué hizo él cuando estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hizo? Estaba rodeado, ¿no? Arrodillado. Dice, puesto de rodillas, oró. Dice, Jesús. Entonces, este es el Lucas 22:41. Lucas 22:41. Y Daniel, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué era su forma de orar? ¿Alguien sabe de Daniel? ¿Daniel de la Biblia?
Estaba llegando en su ventana.
Ah, muy bien. Estaba hacia Jerusalén, dice. Hacia Jerusalén. ¿Y cuántas veces al día oraba?
Tres
veces, muy bien. ¿Cuántas veces oras tú? Tres, menos tres, menos tres. Sí, yo tres también. O sea, pero en matemáticas sencillo, ¿no? Pero, ¿me entiendes? O sea, qué bonito oraba en la mañana, mediodía y en la noche. Y ya sabes, ¿qué le hicieron a él por orar fielmente? ¿Qué le hicieron a Daniel? ¿Lo tiraron dónde? En el foso de leones. O sea, él tuvo sus consecuencias, pero ¿sabes qué? Dios le respaldó porque estaba orando fielmente, ¿no? Es algo bello. Entonces ahí está, hacia Jerusalén. Es una posición de su cabeza hacia un lugar. ¿Mande?
Daniel, la escritura.
¿Cuál? Oh, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Y en David dice que estaba sentado en 2 Samuel 7:18. 7:18. En la versión Reina Valera dice se puso delante de Jehová, pero la Biblia es América, dice se sentó delante de Jehová. En 1 Timoteo 2:8 dice orando en todo lugar, levantando manos santas. Dos, otra posición, levantando manos santas. Qué bonito, ¿no? Dice Dios, te amo. A veces me cansan las manos, ¿no? Pero es otra posición. Entonces son muchas posiciones, pero al final de cuentas, la posición no es la más importante, es la posición del corazón. Por ejemplo, nosotros pensamos que es un pecado orar con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Mira, en dos lugares Jesús, apúntalos, que oró con los ojos abiertos. Juan 17:1 y Lucas 9:16. Juan 17:1 y Lucas 9:16. Hay más también, nada más apunté dos. 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Y en Lucas 9:16, de los cinco panes y los dos pescados, dice, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Entonces, y a mí, yo me acuerdo cuando estaba chiquito y leí estos versículos que dice Jesús, levantando los ojos al cielo, dije, wow. Yo pensaba que era más espiritual cerrar los ojos. Ahora déjame preguntarle, ¿les conviene cerrar los ojos, sí o no?
Sí,
sí, claro, porque hay muchas distracciones. ¿Entiendes? Pero no es un pecado. ¿Sí me entiendes? Y a los niños a veces les hacemos, o sea, en la casa hogar tienen que orar con los ojos cerrados porque si no están requete distraídos, ¿no? Con la mosca que anda volando por ahí, o sea, están muy distraídos. Entonces a nosotros también nos conviene muchas veces así. Pero lo más importante es la posición del corazón. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es el galardonador de los que le buscan. Y Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No dice, al persona que cierra los ojos, inclina la cabeza y cierra las manos, lo voy a... No, no tiene nada que ver. Pero si te ayuda, úsalo. ¿Qué? El mensaje de las posiciones es que, mira, la posición que te conviene más, úsalo. Pero no quiero que nadie esté pensando, hay una posición más espiritual. Porque hay personas que piensan eso, ¿no? Y no es cierto. Entonces, vamos a regresar a las oraciones bíblicas. Los tengo apuntados aquí arriba, si quieren empezar a apuntarlos. Ponle ahí título, oraciones bíblicas. Y fíjate que en el Nuevo Testamento, los primeros son de Jesús. Todos los primeros tres pasajes ahí son de Jesús, fíjate. Uno que estaba enseñando el Padre Nuestro, que es muy conocido entre nosotros. Los primeros dos que están aquí son Padre Nuestro. El de Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13 es Padre Nuestro. Y Lucas 11, del 1 al 4. Muy famosas oraciones y ahorita los vamos a analizar un poco. También Juan 17, versículo 1 al 26. Todo el capítulo de Juan 17 es la verdadera oración de Jesús. La verdadera oración de Jesús. Porque el Padre Nuestro no era tanto oración de Jesús, nomás estaba enseñando cómo orar. Pero en el Juan 17 estaba realmente orando con todo su corazón. Ahora, cada rato, ¿qué estaba haciendo Jesús? Cada rato que los discípulos lo buscaban, ¿dónde estaba Jesús?
Orando.
Orando. ¿Dónde le gustaba orar? A los montes, ¿verdad? Iba a los montes, iba para arriba y dicen que se apartó a los montes, a veces en el desierto. ¿Qué dice? Inclusive en Mateo 6, versículo 6, 9 es donde empieza Padre Nuestro. Pero en el versículo 6, dice, 6, 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. ¿Por qué creen que dice cierra la puerta? A ver, uno por uno, ¿qué? Okay. Una respuesta. ¿Por qué creen que dice cerrar la puerta? Ok, pero estás solo, es una razón. Obviamente hay otra razón aquí. Porque, para que sea en secreto, porque estaba hablando de los publicanos. ¡Ay, aquí estoy! Todos mírenme, voy a orar. ¡Ay, Padre, que estás en los cielos! Quiero que te bendigas a todos los que están orando así para que la gente lo vea. ¿Y cuántas veces nosotros en la iglesia? Están escuchando a la gente. A lo mejor tengo un error gramática. Y a lo mejor alguien se va a reír de mí. Y estamos muy conscientes de la gente. ¿Qué es lo más correcto cuando estamos orando? ¿Que estamos conscientes de quién? De Dios, obviamente. Lo más importante es que estamos conscientes. Y Dios, bueno, Dios quiere que no tengamos tantos errores gramáticos. ¿Pero tú crees que le importa si estás orando de corazón? No, Él quería en ese momento que estés orando y dándole todo lo que tienes de corazón. Con todos tus errores. ¿Qué pasó con cuál era Lázaro, ¿no? Que se fue delante del Señor orando, diciendo que era un pobre pecador, ¿no? Y Dios lo perdonó. O sea, ¿me entiendes? O sea, podemos ver en tantos casos que Dios perdona. Él no importa la educación. Imagínate Lázaro, el rico, ¿no? ¿Qué tanta gramática sabía de él? ¿Me entiendes? Era un pobre que buscando las migajas del piso, ¿no? Y era un pobre, ¿me entiendes? Pero Dios busca la sinceridad del corazón, es lo que Dios está buscando. Entonces, el Padre Nuestro, ustedes ya lo saben, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Ahora, ahorita, analizando las oraciones, están apuntándolos, pero recuerden el rasca, ¿ok? Ya lo tenemos aquí. ¿Por qué pusimos rasca? Es como para los recuerdos. Y créeme, yo uso rasca cuando estoy orando. Porque a veces oro y siento que oro la misma cosa todos los días. Siento que como que nunca avanzo, ¿no? Y a veces pienso en rasca. ¿Por qué es rasca? Rasca es como rascacielo. ¿Qué es un rascacielo? El que está muy alto. ¿Y cómo deben ser mis oraciones? Muy altos en el cielo, rascándose el cielo. Entonces Dios me dio hace un día. Es sencillo, es una acróstica. Rasca. Primero, reconocer a Dios por quién es, ¿no? Reconocer a Dios por quién es. ¿Ok? Si quieren apuntar a un lado, reconocer a Dios por quién es. Segundo es agradecer a Dios, obviamente a Dios. Dale las gracias. La S es de suplicar a Él, súplica. Que le des a Él tus súplicas, que supliques a Él tus necesidades. Y aparte de eso, tus peticiones. Y después al último, confesar. Y realmente confesar debe estar antes, pero raxa como que no da, ¿no? Entonces tuve que ponerla así, ¿no? Pero confesar normalmente es antes de las peticiones, ¿no? Pero confesar tus pecados y alabar a Dios. Man, cuando terminas una buena oración, ¿qué tienes ganas de decir? Aleluya, gracias Dios por todo lo que nos da. Termina con esta adoración. Vamos a ver la oración de hoy que estamos viendo en Efesios, que empieza con adoración y termina con adoración. O sea, ¿me entiendes? Lo vamos a ver hoy. Y en medio tiene las peticiones. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Empezamos con qué? ¿Con cuál es esto empezamos? Con el S, ¿no? ¡Ay, Señor! Te pido. Señor, yo soy muy pediche. Te pido. Señor, perdóname ser por otra vez, pero te pido más. Y siempre estamos pide, ¿no? Y Dios dice, está bien que me pides, pero primero reconóceme por quién soy. Porque Dios es grande y todopoderoso. Y ahorita vamos a ver unas oraciones, ¿cómo empezar? No tenemos tiempo de analizarlas punto por punto, porque sería todo estudio aparte. Pero por lo menos ustedes lo van a tener apuntados para que los estudien en sus propios devocionales. Y les reto que los estudien como tarea en sus devocionales personales, que están estudiando las oraciones. Y saben dónde están. Saben dónde están, dónde se encuentran. ¿Ok? Entonces, cuando empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué está haciendo en ese momento? ¿A quién está reconociendo?
A Dios.
Que estás en los cielos, reconociendo a Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Ok? Reconociendo a la grandeza de Dios. Venga tu reino, su primera petición. Pero es una petición espiritual, que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino sobre la tierra, que te manifiestes sobre nosotros. ¿No? Y después dice, hágase tu voluntad, otra petición, hágase tu voluntad. Qué bonita petición, que Dios haga su voluntad en mi vida, como en la tierra, como en mi iglesia, como en mi casa. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así como también en la tierra. El pan de nuestro cada día, dánoslo hoy. Pues es obvio, ¿no? Pan, el dinero, todo lo que necesitamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me gusta el último petición. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Ya terminó con su adoración, con su alabanza. Entonces, ¿qué? No nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Qué oración tienes para tus hijos, no? Esa es tu oración para tus hijos. Señor, que no se metan en tentación. Señor, líbranos del mal. Qué bonitas oraciones. Son ejemplos para nosotros, para que podamos aprender. Lucas 11, 1 al 4 es lo mismo. Nada más lo que me gusta de ahí es que el primer versículo dice, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él dijo, cuando oran, oran así. Y dice lo mismo. Y Juan 17... del 1 al 26 también. Ahora, quiero que voltearan sus Biblias a Hechos 4, 24. Hechos 4, 24. No tenemos tiempo de ver todo, pero quiero que vean lo que es su reconocer y lo que es su petición. Es lo que tenemos tiempo de ver ahorita. Y con eso vas a estar bendecido. 4, 24 dice, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron. Man, escúchenlo. Lo bonito de las palabras, alzaron unánimes la voz a Dios. A ver, 1, 2, 3, vamos a alzar nuestras voces a Dios. 1, 2, 3, Dios. Alzaron su voz a Dios. Alzaron, ¿no? Alzaron, levantar es alzar, ¿no? Levantar a Dios. Su voz unánimes, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y después empiezan a decir por boca de oír y siguen diciendo, pero con eso es suficiente. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar. Todo lo que ellos saben. ¿Cómo empiezas tu oración? Señor, te pido. Señor, te pido. Mira, los voy a retar a todos, que hoy en adelante, cuando, donde quiera que oren, las primeras cosas, y vas a tener que detenerte, yo tengo que detenerme, porque mis primeras cosas, Señor, te pido que nos bendigas hoy, te pido que pidas que nos ayudes a dormir bien esta noche con mi esposa, así ahora, ¿no? O sea, en cada noche, cada vez en la mañana, Señor, te pido que bendigas el día, siempre te pido, pero les voy a retar a todos que empiecen a reconocer raza, reconocer a Dios, que empiecen diciendo, Señor, tú eres el Todopoderoso, el grande Dios, que dice que no hay nada difícil para ti, que creaste el cielo, la tierra y el mar. Bien, empiezan así, wow, de repente cuando empiece con tu petición, Señor, te pido que me bendigas hoy, vas a sentir tan chiquita tu petición comparada a la grandeza de Dios. ¿Sí me entiendes? Porque a veces pensamos que nos bendigas hoy es muy grande, porque yo no sé si Dios puede, ¿no? Yo no sé si Dios es capaz. Y cuando lo reconocemos por quien es, wow, estamos con los ojos puestos en Él y ya estamos ubicados, estamos enchufados con Él y ya llegamos a la petición, no te preocupes, está fácil, ¿no? Entonces aquí dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Man, 4:24, memorízalo, no es parte de nuestras memorizaciones, ¿no? Pero úsalo, en ahí arriba de todas oraciones bíblicas en sus notas, ponle este versículo como una clave, cómo deben de empezar su oración. Y man, la próxima vez que escucho que oran ustedes, voy a escuchar: ay, soberano Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Man, ya estamos bien ubicados, ¿no? Bello. También ya vimos muy de cerca Efesios 1, 15 al 23 en el primer capítulo, y 3 del 14 vamos a ver ahorita en adelante. Pero quiero que volteen también a Daniel. Daniel capítulo 9, 3 al 19. Y para los que están escuchando por el audio, yo no creo que dije todos los versículos porque están apuntados aquí. Los del Nuevo Testamento son Mateo 6, del 9 al 3, Lucas 11, del 1 al 4, y Juan 17, 1 al 26, Hechos 4, del 24 al 30, Efesios 1, del 15 al 23, y Efesios 3, del 14 al 21. Son las principales oraciones del Nuevo Testamento. Hay muchos más, pero son los principales. Del Antiguo Testamento hay muchos, pero yo nomás escogí uno que para mí me ha impactado mucho. Daniel, capítulo 9, del 3 al 19. Del 3 al 19.
También está la de Nehemías.
Sí, claro, también lo había pensado y casi lo apunto, ¿no? Pero ustedes lo buscan en Nehemías. Hay varias oraciones ahí que podemos ver, pero yo les dejo de esa de tarea. Por lo pronto quiero ver Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 19. Mira cómo empieza, versículo 3 y 4. Volví mi rostro a Dios, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios. Primero, reconoció que era su Dios. Hice confesión diciendo: ahora Señor, Señor, que es su Señor. Dios grande, que es grande Dios. Digno de ser temido, que nosotros debemos temer, respetar a Dios profundamente. Que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¡Wow! ¡Qué bonita manera de empezar tus oraciones! Ahora, yo quiero que una cosa, si no se pega a otra cosa, quiero que todos empiecen sus oraciones reconociendo a Dios antes que lleguen a sus peticiones, antes que lleguen a otra cosa. Quiero que lleven una cosa de aquí: yo voy a reconocer a mi Dios con todas las ganas. Y mira, una cosa, deben estudiar los atributos de Dios. ¿Qué son atributos de Dios?
Características
de Dios. Dime algunos atributos de Dios.
Poderoso.
Ok, poderoso, ¿qué más?
Omnipotente.
Omnisciente.
Temible.
Temible.
Creador.
Misericordioso. Omnipresente. Omnipotente, también nos falta un omni, ¿no? Ok, todo poderoso.
Misericordioso.
Misericordioso.
Es amor.
Humilde.
Humilde.
Altísimo.
Nuestro Salvador. Imagínate, empezaste tu oración así, ¿no? Ay, Señor, tú que eres poderoso y tú eres humilde y nos enseñas, y tú eres temible y tú eres amoroso y tú eres omnisciente y tú eres... Y empiezas tu oración y ya 5 minutos después. ¿Me entiendes? O sea, porque te toma tiempo, es lo que estamos hablando. Los atributos de Dios es algo bello. ¿Y cómo empezó en el 5, Daniel? Hemos pecado, ahí está su confesión. Él brincó directo a la confesión. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos haber orado esta misma oración? ¿Verdad? Todos, porque todos hemos apartado algo del Señor, porque el Señor está con nosotros, pero hemos apartado. Entonces ahí está mucho, mucho, ¿cómo se llama? Mucha confesión, inclusive del 5 hasta el 15, pura confesión. Y después, cuando llega al... Y sigue dando más y más y más. Y el 16 es cuando empieza con su petición. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, tu santo monte. Y el 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Es su petición. ¡Qué sencillo petición! Su petición es que lo perdone. ¿Y dónde está la petición que me bendigas con muchas bendiciones? ¿Me entiendes? ¿Dónde está? Está arrepentido. Es algo bello. Esa oración es bello. A mí me ha impactado mucho cuando estudié a fondo. ¿Ok? Entonces, esas son las oraciones bíblicas. No podemos pasar más o no vamos a avanzar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, sí, señor.
Oración por los enemigos.
Ah, también. La Biblia es que vamos a amar a los enemigos y orar por ellos, ¿no?
Sí.
No. Hay muchas oraciones en la Biblia. ¿Ok? Mucho. Ahora, Filipenses 4, del 6 al 7. No es una oración, pero tiene unas palabras bien bonitas ahí para nosotros. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es una buena guía para su oración. Filipenses 4, del 6 al 7. Peticiones conocidas. Dios quiere que seamos honestos con Él en la oración. Efesios 3, 12. ¿Qué dice? Que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Entonces tenemos libertad de expresión. Dios quiere que vengamos delante de Él cándidos. ¿Se dice así, verdad? Quiere decir francos. Quiere decir honestos delante de Él. Él no quiere que vengamos con una careta. Ay, Señor, soy un angelito. Con Él sabe cómo somos, ¿no? Él quiere que venimos delante de Él honestos delante de Él. Es lo que Él quiere. La verdad, pues. Sin nada de caretas. Con humildad y nada de hipocresía, ¿no? Para nada. Entonces, esas son las bendiciones para nosotros. Bueno, vamos a regresar a Efesios, los que están todavía en Daniel 3:14. Y dice, por esta causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de quien toma todo nombre de toda la familia en los cielos y la tierra. Déjenme decirles, los primeros, si quieren apuntar la oración de Pablo aquí, el versículo 14 y 15 son adoración, reconociendo a Dios por quien es. 16 al 19 son sus peticiones. Y el 20 al 21, otra vez adoración y reconociendo a Dios. Y cuando vean sus peticiones, van a ver por qué necesitaba reconocer a Dios después. Bien, porque sus peticiones eran pesadas. Es la oración de Pablo en Efesios 3, del 14 al 21. Igual que estudiamos ahorita rápido el hecho de los apóstoles y el de Daniel, ahorita es el de Pablo. Y te acuerdas que en capítulo 1 estudiamos capítulo 1 a fondo, la oración del 15 al 23, bien bonito. ¿Ok? No es muy complicado, ¿no? Todos andan medio confusos. Adoración, los primeros dos versículos. Peticiones, los del medio. Y adoración, los últimos dos versículos. Bien sencillo. ¿Ok? Bueno, versículo 15. Versículo 15 es más reconocer a Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando de cada familia, toda familia también se puede traducir cada familia. Quiere decir que obviamente está hablando de las familias de Dios aquí, que toman nombre los del cielo y la tierra. Entonces está hablando de, hey, nuestro nombre, ¿cómo me llamo yo? Tomás Shaki de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, es mi nombre completo, Tomás Shaki de Dios. Tengo celos de los que se llaman Juan de Dios o algo así, porque yo también soy Tomás de Dios, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, qué bonitos nombres, ¿no? Entonces, somos de Dios, tomamos nuestro nombre de Dios, nuestra identidad. Si tú te apellidas Sánchez, la familia Sánchez tiene una identidad, espero que sea bueno, ¿no? Si tú te llamas González o Rodríguez o lo que sea, tiene un sentir tu familia. Dios, nosotros tomamos nombre de Dios. Quiere decir, yo pongo su nombre sobre mí. Yo, Tomás Shaki, cristiano, amador de Cristo. Simplemente tomamos el nombre de Él. Los que están aquí y los que están en el cielo, obviamente, ¿no? Entonces ahí está, reconociendo a Dios. Ahora empieza con sus peticiones en el 16. ¿Cuáles palabras aquí son claves en las peticiones? Hay una palabra, bueno, una frasecita de dos palabras que se repite tres veces. A ver, son las primeras dos palabras, una clave. ¿Qué es? ¿Para qué? Ok, tres veces. Entonces quiero que apunten ahorita ¿para qué? Y son tres veces. ¿Para qué en versículo 16? ¿Para qué en versículo 17? ¿Y para qué en versículo 19? Quiero que cuando están estudiando la Biblia que sepan de que Dios te va a dar claves. Dios te va a dar versículos, palabras, claves, frases y te van a ubicar. Yo me acuerdo, hace muchos años estudié esta oración. Y yo apunté y puse círculo al para qué, para qué, para qué. Porque después de para las tres para qué, sale un verbo. ¿Ok? Sale un verbo. ¿Por qué? Y su oración es para que os dé conforme a la riqueza de la gloria. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en el versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sientes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, nosotros tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Verdad? Ok, ¿están conmigo?
Sí.
Ok, ¿para qué es palabra clave ahí? Para que lo puedan estudiar junto conmigo aquí ahorita. Ahora, su primera petición es, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder al el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! Podríamos parar ahí y decir, Selah, ¿no? Ahora, ¿cuántos aquí quieren ser fortalecidos en su hombre interior? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en su hombre exterior? Ok, voy a ser honesto, ¿eh? Porque yo no quiero decir, yo soy tan espiritual, que el hombre exterior se puede ir desgastando y no me importa, nada. No, mi hombre exterior todavía sigue siendo un... mi coro, ¿no? ¿Qué es mi hombre exterior según la Biblia? Es un... gracias del Espíritu Santo. Tan sencillo. Ay, yo lo sabía, eso no. Ok, mi cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo porque Dios habita dentro de mí. Y yo debo cuidar mi templo, no debo abusar de mi templo. No debo andar comiendo cosas que no debo. No debo estar haciendo cosas que me hacen daño, como fumar, tomar y todas esas cosas que destruyen mi cuerpo. O sea, yo debo cuidar mi templo, porque mi templo es con mi templo sirve a mi Dios. O sea, quiero o no quiero, mientras que estamos en la tierra, tenemos que servir a Dios por medio de nuestro templo. ¿Ok? Entonces, pero no es lo más importante. Inclusive la Biblia hizo mucho énfasis en esto, en 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8, Dios puso en orden estas cosas. Y dijo así, en 4, 7 al 8, si tienen tiempo de buscarlo, siempre busquen los versículos, porque a veces nada más apuntan, pero también buscarlo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Ok? ¿Qué es la piedad? Ok, apúntalo en sus notas y le vas a leer en la prueba porque es algo que estudiamos el semestre pasado, pero quiero que lo entiendan. La piedad es la verdadera devoción a Dios. Así lo quiero que lo apunten porque eso es lo que es en sí. En inglés está fácil porque está traducido godliness, ser más como Dios. ¿No se me entiende? Pero en español, piedad, pensamos que ay, pedir piedad delante del rey. Yo voy a pedir piedad. No, no. Piedad en la Biblia, en el original, en el griego, aquí significa una verdadera devoción a Dios. Devoto, pues, devoción. No una devoción física, externa. Oh, yo soy un devoto cristiano. Mírame, yo voy a la iglesia 5 veces a la semana. O sea, ¿me entiendes? No, una verdadera devoción, sincera devoción a Dios. ¿Ok? Ese va a salir en la prueba. Entonces, aquí está diciendo, ejercítate. Ejercicio principal es la piedad. Mi ejercicio, ejercítate, viene de ejercicio. Debe de ser verdadera devoción a Dios. Mi corazón entregado a Dios. Pero, en versículo 8 dicen, porque el ejercicio corporal, quiere decir de mi cuerpo, para poco es provechoso. No dice para nada, dice para poco. ¿Ok? Te ayuda a ser más fuerte y servir a Dios. Pero la piedad, para todo aprovecho. La piedad es mi hombre interior. ¿Ok? Ahorita estamos viendo de ser fortalecidos en el hombre interior. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si yo soy el hombre más fuerte del mundo, que nunca jamás seré, pero si yo soy un hombre muy fuerte, ¿qué me sirve cuando voy al cielo? Si soy un hombre débil en el hombre interior. ¿Ok? Un versículo muy importante, que para qué es provechoso el ejercicio, para poco, es la respuesta, ¿ok? Entonces, en el hombre interior, su oración aquí es para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Fíjate que, ¿cómo voy a ser fortalecido en mi hombre interior? Voy a ser fortalecido según las riquezas de su gloria. Ya los vimos en hace dos estudios, ¿te acuerdas? De las riquezas de Cristo, de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia. Miren, ¿cuántos siglos nos va a tomar para enseñarnos las riquezas de su gracia? Efesios 2, 8. El 7, a ver, dice para mostrar, a ver junto conmigo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, entonces, Nos va a dar conforme las riquezas de su gloria, de su gracia, todo. ¿Cuántos siglos nos toma para enseñarnos? Siglos, más que dos siglos, más que 200 años nos va a tomar para enseñarnos. Así es muchísimo. Entonces, ese es su recurso. Sus recursos son muchísimos y con eso nos va a dar de su gloria para ser fortalecidos con poder. ¿Qué poder es? ¿Qué nombre es poder? Ahí. ¿Qué nombre en griego? Dunamis, muy bien. Casi todas las veces en la Biblia poder es dunamis, aunque ya sabemos que hay cuatro, ¿no? Cuatro palabras. Dunamis, ¿qué es dunamis? ¿Un poder qué?
Milagrosa.
Milagrosa, un poder que nos fortalece, que hace milagros en nosotros. Un poder que sí puede, cuando pensamos que no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere tener dunamis en su hombre interior? Power. ¿Ok? Como decimos en inglés, power. O sea, poder. ¿Ok? Ahora, es muy fácil ver el hombre exterior, inclusive pensamos que el poder del hombre exterior es más, ¿cómo se llama? Más importante. Inclusive, cuando fueron con David, cuando iban a escoger a David para ser rey, ¿se acuerdan de la historia? Si quieren apuntar el versículo, 1 Samuel 16:7. Cuando iban a escoger a él como rey, trajeron a sus hermanos primero. Creo que eran 7 hermanos que trajeron. Y primero el más grande, el más fortalecido. ¿Sí? Y dijeron, seguro que este va a ser el escogido de Dios. ¿Y qué dijo Samuel? Rechazado es delante del presente. Y después el otro, hasta que se acabaron los hermanos presentes. Dijeron, ¿no hay otro hermano? Como Samuel estaba pensando que se equivocó de canal, ¿no? ¿Se me entiendes? Entonces dije, ¿no hay otro? Y dijo, tenemos al chiquillo David que ahí está pastoreando. Tráemelo inmediatamente. Y lo trajo. Y en ese momento, dijo, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a lo exterior, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oh, man. Ánimo, Alejandro. Cuando vas a la cárcel y... ánimo David, ok, David, ahí está nuestro David. Cuando dicen, ¿este es un pastor? Por su estatura, no te preocupes, Dios te mira como un pequeño gigante, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, el hombre interior mira a Dios. No juzgamos por las apariencias, juzgamos por el corazón, ok. Man. Y hay un versículo en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17, lo hemos visto varias veces, dice, por tanto, no desmayamos. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre interior, el que estamos estudiando ahorita. Ahorita estamos haciendo el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Aquí dice que mi hombre interior cada día está haciendo ¿qué? Ok, pero no, este versículo que acaba de leer, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, ¿qué está haciendo diario? Renovando. Quiere decir que mi hombre exterior, quiera o no quiera, ya no tengo la fuerza de antes, ya no tengo la habilidad de antes, ya no tengo la rapidez de antes, ya no tengo los ojos de antes, mis trifocales aquí, ¿no? Ya no tengo, pero ¿sabes qué? Mi espíritu está más fortalecido ahorita que cuando estaba en mi mera fuerza a los 25 años de deportes y todo lo demás. Mi espíritu está más fortalecido porque el hombre interior se va renovando de día a día. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Esa es la bendición de nosotros. Y cuando tienes tus achaques y cuando tienes tus dolores y todo lo demás, dele gracias a Dios que esos achaques son del hombre exterior. Y mi hombre interior se va renovando de día en día. ¿Y cuánto tiempo pasamos más con el hombre interior o el hombre exterior cada día? ¿Cuánto tiempo pasamos más fortaleciendo? A ver, debemos fortalecer más al hombre interior, pero cuando venimos a la iglesia a veces, ¿cuándo estamos más preocupados, por el hombre exterior o el interior? Oh, no, estamos ahí enfrente del espejo por una hora, pintándome, bueno, yo no me pinto, ¿eh? Oh, no me acusen, estoy peinándome, eso sí hago, pero ya casi no, ¿eh? Es que, ya ni modo, está desgastando tanto que no tiene chiste, ¿no? Pero, en serio, pasamos más tiempo muchas veces preparándonos cuando vinimos a la iglesia el domingo en la mañana en el exterior. Y a mí me gusta mucho, antes de venir a la iglesia, escuchar alabanzas. Me gusta escuchar un estudio bíblico, a veces pongo el internet y un estudio de domingo de otra iglesia. Me gusta porque es como preparar, es como tu motor, ¿no? Arrancas tu motor y te avientas, ¿no? Arrancas tu motor y estás unos 5 minutos calentando el motor, y más si está viejo, tu carro, tu carcancha. O sea, ¿me entiendes? Tiene que calentarnos, si no, dejas un pistón por ahí, dejas un mofle por ahí, ¿no? Entonces, tienen que calentar el carro. Igual, pues, espiritualmente debemos calentarnos toda la mañana el domingo, todo el miércoles antes de venir, escuchando alabanzas, cassettes, estudios. Y ya venimos a la iglesia requete repletos y ya escuchamos y nuestro corazón está listo y podemos entender. Hey, cuidado de poner más énfasis en tu hombre exterior que el interior. O sea, Dios quiere que fortalezcas tu hombre interior. Él quiere fortalecer. La oración de Pablo es que el hombre interior sea fortalecido de aquí. Es su oración, es bello su oración. Y dice que por su espíritu, del Espíritu de Dios, dice al último del versículo. Entonces estamos nosotros fortalecidos, pero en el hombre interior, y al final de cuentas, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo en su vida? Amén. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Un nombre común que usamos nosotros. ¿Qué? El Consolador, que en griego es ¿qué? Paracletos, que quiere decir al lado de él. Gracias a Dios por el Espíritu que está al lado mío para fortalecerme en mi hombre interior cada día. Y créeme, yo necesito mucho de eso ahorita. Y Dios me está dando. A veces yo soy muy quejón. Anoche tuve que arrepentirme de quejarme tanto. Porque tengo... ¡Serio! Porque tengo problemas de salud y quiero quejarme. Tengo ganas de quejarme. ¿Y sabes qué? Tengo derecho de quejarme. ¿Me entiendes? Estaba escuchando un estudio acerca de esto, ¿no? Y estaba escuchándolo y dije... Y estaba diciendo que... Algo bello, ¿no? De que debemos estar tan cerca de Dios que un día llegamos al cielo y no nos damos cuenta que llegamos al cielo. ¿Me entiendes? Porque Dios, estamos tan pegados a Dios que estamos en el cielo y de repente, cambió un poquito más. ¡Oh, estoy en el cielo! Era tan bonito la exaltación. Y yo dije, si yo estuviera en el cielo, ¿estaría quejándome ahorita? ¿Estaría quejándome de todo? No, porque que no entiende. ¡Ay, este niño que se porta mal! ¡Ay, y mis achaques por acá! ¡Y mi dolor de esto! Y... ¿Estaría quejándome? A ver, ¿va a haber quejas en el cielo?
No.
Y yo dije, yo no estoy listo para el cielo. No creo que voy a llegar pronto porque yo sigo quejándome, ¿no? Entonces la Biblia dice, hacer todo sin murmuraciones y quejas. Si quieren apuntarlo, es Filipenses, es de Filón, ¿eh? Filipenses 2:14. Hacer todo sin murmuración. ¡Man! Yo tengo que poner eso en práctica. Ayer andaba chillando como un bebé. Y mi pobre esposa, ¿no? Mi esposa dice, ya me voy porque hablar contigo me deprime. Así me dijo. Y dije, híjole, en lugar de ser ánimo, yo ando bajando a las personas que están al lado de mí. Yo dije, eso no está bien, estoy mal, y me arrepentí. Y pedí perdón a mi esposo. Dije, perdóname por deprimirte, ya prometo que no quiero deprimirte. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí está. Bueno, seguiremos con versículo 17, que es el meollo del asunto de hoy. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice, ¿para qué? Su segunda petición. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Man, desde el 17 al 19 es un pensamiento. Está difícil mocharle, perdón, dividirlo. Está difícil. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren que habite Cristo en su corazón?
Amén.
¿Cuánto quiere que habite, pero con ganas?
Amén.
Amén. La palabra habite, aquí está en el griego, ¿ok? Aquí está, para que lo apuntan. ¿Ok? En el griego, la palabra habite es katoiko, katoikeo. K-A-T-O-I. K-E-O, katoikeo. Bueno, viene de dos palabras, ¿ok? La primera es kata, que quiere decir abajo, profundizar. Y el segundo es oikeo, que es ocupar una casa, residir. Ahora, cuando dice que habite Cristo en mi corazón, está hablando de habitar en una forma de que está en casa, que Cristo está en casa en mi corazón. ¿Ok? Ahora, que está en casa, que siente en casa y que reside en mi corazón. Ahora, la definición de catequeo era alojarse permanentemente. Alojarse permanentemente. ¿Ok? Ya voy a quitarme un poquito para que puedan ver, porque estorbo mucho. ¿Ok? Entonces, viene de dos palabras, cato de abajo y ocuparse una casa, residir. Y déjenme decirles esto. Cuando la palabra abajo quiere decir, bueno, ¿cómo te pones tú cuando estás bien a gusto en una casa? ¿Cómo te pones al final de cuentas? ¿Cómo te pones al final del día cuando estás bien a gusto en tu casa? ¿Cómo te pones? Bien abajo, ¿no? Acostado, ¿no? Acostado en un sillón, ¿no? Bien a gusto. O sea, abajo quiere decir que estás establecido. ¿Sí me entiendes? Estás a gusto. Quiere decir que estoy para abajo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es lo que, cuando dice abajo, lo que está hablando aquí. En otra palabra, ¿qué apunté aquí? Yo puse cata abajo. Acomodado. Es la palabra que estaba buscando. Te pones bien acomodado. Mira, cuando yo estoy bien a gusto en mi salón, yo pongo enfrente de mí una cosa para levantar mis pies y yo me pongo bien acomodado. Con ese abajo es lo que está hablando. Entonces, Cristo quiere venir abajo a entrar en mi casa y quiere estar a gusto en mi casa. Ahora, déjame hacerte a ti. Y estoy hablando de casa, que mi vida, mi templo, ¿no? Mi templo. Déjame hacerle una pregunta a todos los que están presentes aquí. ¿Está Cristo habitando? ¿Está Cristo ocupando? ¿Está Cristo realmente alojándose en tu casa a gusto hoy? No estoy hablando de tu casa, aunque se cuenta también. Estoy hablando de casa de tu corazón ahorita. ¿Ok? Porque la oración de Pablo es esto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bien, es una oración profundísimo. Está orando para que Cristo esté a gusto en el corazón de Mario. Que está a gusto en el corazón de Alejandro. Que está a gusto en el corazón de José. Que está a gusto en el corazón de cada uno de ustedes. Que esté a gusto. Ahora déjeme decirte, a veces tenemos unos pensamientos que yo no creo que está tan a gusto, ¿verdad? A veces tenemos pensamientos son los primeros. A veces hay acciones de nuestro cuerpo, de nuestra persona, que no son tan buenas. ¿Está a gusto Cristo en ti? Porque si está a gusto, quiere decir que Él va a darte convicción de cambiar. Y tú vas a sentir en tu corazón esta convicción del Espíritu Santo que eso no está bien. Y lo vas a cortar ese hábito de tu vida para que puedas seguir adelante y hacer las cosas correctas. Como un hábito de quejar. Que yo tengo que cortar, que ya no sé, Señor, ayúdame a cortar este hábito. Porque yo sé que cuando estoy quejando no estás a gusto. Imagínate, ¿has ido a las casas de las personas que se quejan de todo? Sí, vas a su casa, es que me fue mal en el trabajo hoy, o de su propia casa. No, esta puerta no sirve para nada, esta casa no sirve para nada. Me hace recordar de la película It's a Wonderful Life, la vida maravillosa. Es una película clásica de Navidad, ¿no? Y él se quejaba de todo, hasta que perdió todo, ¿no? Hasta que vio cómo estaría la vida sin él. Y vio que tanto importante su impacto era su mundo. ¿Me entiendes? Pero yo me acuerdo que su casa se quedaba de todo, que todo se rompía. Así, gente así son, es feo estar con él. Y la pregunta para nosotros, ¿somos así? ¿Somos personas que Cristo no puede estar a gusto en mi vida? Porque yo me quejo de todo, porque todo así. O sea, es algo de pensar. Yo no vengo aquí a darle convicción de su pecado, solo el Espíritu Santo lo hace. Estoy aquí para hacerles reflexionar. Y a mí también. Porque está pesado esto. Está muy pesado. Pero es lo que está hablando aquí, estar a gusto. Inclusive el Apocalipsis 3.20, ¿qué dice? Apocalipsis 3.20, a ver, dilo conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es la idea de cenar? Cenar es estar a gusto, comer contigo, convivir contigo. En el Antiguo Testamento todo el tiempo el cenar era convivir. Todo el tiempo es convivir. Dios quiere convivir en nuestro corazón. Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar a gusto en nuestro corazón. Y déjenme decirles, cuando va a estar a gusto en nuestro corazón, va a lograr lo que dice al final del versículo, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Tú crees que cuando está a gusto, va a estar a gusto si no hay amor en mi corazón? No, va a estar a gusto cuando hay amor en mi corazón. ¿Tú crees que Cristo puede habitar en mi corazón y no hay amor? No, tampoco, porque Dios es amor. Entonces yo pienso que por algo este versículo está pegado a las dos cosas. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. Quiere decir que mi vida esté arraigado y cimentado en el amor de Cristo. ¿Ok? Ese es, y hay muchos versículos que hablan de estar arraigados en, no dicen amor. Bueno, hay un versículo, bueno, hay mucho que ver con esto. Pero apunta Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Ese es el famoso que dice, el que oye mis palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Y tuvo las pruebas, las lluvias, y no se cayó. Y el hombre tonto, el hombre insensato, construyó su casa sobre la arena. En otras palabras, tenemos que poner nuestras raíces en algo firme, en algo correcto. Y otro versículo es Jeremías 17, del 7 al 8. Y ese está hablando de, bendito el varón que confía en Jehová y cuyo confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año que de sequía no se fatigará y no dejará de dar fruto. ¿Qué está diciendo? Que tiene sus raíces profundos en el amor, profundos en Cristo, profundos en Dios, para que haya fruto en nuestra vida. Es lo que está hablando aquí para nosotros, que debemos estar arraigados en el amor de Dios. Pero ahorita para terminar, yo creo que tenemos que terminar con ese día que Cristo habite en nuestro corazón. Que Él habite en este amor. Inclusive, algunos de ustedes, ¿cuántos estaban involucrados en lo de Mi Esperanza? Mi Esperanza, el programa de Mateo y todo esto en la tele. ¿Cuántos de ustedes estaban participando en ese programa? ¿Algunos? ¿No? ¿Nada más uno? José también, ¿no? ¿Ok? Hicieron y vieron. Nosotros lo vimos en nuestra casa y nos dieron un librito que yo tenía en la mano porque ya desapareció, pero tengo copia aquí. Nos dieron un librito y dentro de ese librito tiene una historia muy conocida y muy famosa. Esta historia es un libro famoso que se llama Mi Corazón, el lugar donde vive Cristo. ¿Ok? Mi Corazón, el lugar donde vive Cristo, por Roberto Boyd Munger. Es famoso este libro. Y yo tengo unas copias aquí, tengo unos 10 copias para ustedes, los que quieren este. Y yo les sugiero mucho, si alguien quiere más, podemos hacer unos más. Y si alguien tiene acceso a este librito que tuvieron, es muy bonito, es algo bello. Pero en este libro lo que está comparando es nuestra vida como si fuera casa, nuestra vida. Y que Cristo debe de habitar aquí, exactamente lo que estamos viendo aquí. Y dice que Él va a entrar en la casa y hay varios lugares para Él. Primero, Él quiere estar en tu sala, ¿no? Él quiere estar para ahí, para convivir contigo. Es lo que es su meta, ¿no? Pero muchas veces nos apartamos de Él y no lo dejamos convivir. Entonces, es su anhelo. Pero muchas veces como que nosotros estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para ir a convivir con Él y lo dejamos solo ahí, en este lugar. Después habla de que Él quiere venir a su... Él quiere venir a tu oficina, por ejemplo. A tu oficina, a lo mejor donde tienes ahí tus cosas en tu, personales, ¿no? Y después cuando viene ahí, va a ver lo que tienes ahí, revistas, va a ver los libros que están ahí, y va a ver ahí, y vas a sentir a gusto. Vas a sentir a gusto si Cristo viene a tu casa a ver los libros que tienes ahí, las revistas. Va a ver tu música que pones ahí, tus CDs. Y va a decir, oh, ¿qué música estás escuchando? Déjame escucharlo contigo, porque yo quiero vivir contigo. Yo quiero habitar contigo. Yo quiero sentirme bien a gusto en tu casa. Yo quiero hacerme en tu casa. Es lo que Él quiere. Entonces, ahí ve unos DVDs por ahí. Y dice, oh, ese DVD, ¿me lo prestas? Ah, no toques ese DVD, porque no, ese no te conviene. Ah, entonces, ¿por qué los tienes en tu casa? O sea, nos mira medio tristón, diciendo, ¿por qué? Y después vine a ver tu computadora. Ah, déjame ver tu computadora, a ver qué son los programas que te gustan más. Ah, es que me paso todo el día jugando en juegos, no, me da vergüenza, no, puros juegos. Ah, déjame ver los sitios de internet que visitas. Déjame ver cuáles son los últimos. Ah, está tu récord, a ver qué recuerdas. Uy, uy, ¿qué es eso? O sea, ¿me entiendes? O sea, en otras palabras, Dios quiere vivir en nuestra vida, quiere convivir con nosotros, quiere habitar en nuestro corazón. Quiere habitar ahí. Y recuerden que nuestra casa refleja lo que está en nuestro corazón. Y después de ahí pasa al comedor. Y dice, ¿qué comes? Ni quieres saber todas las cochinadas que como, ¿no? Pero obviamente está hablando de puro nieve y puro dulces y todo. Pero está hablando de su vida espiritual. ¿Qué comes en tu vida espiritual? ¿Comes sólido? ¿Comes carne? ¿Comes cosas realmente sólidas? Es lo que está hablando aquí. Para nosotros. Y después dice que pasa a tu taller, donde estás haciendo proyectos, donde pasas tu tiempo construyendo cosas. ¿Qué construyes ahí? ¿Qué estás construyendo en esta parte? Y ¿qué estás produciendo en tu vida? ¿Qué estás construyendo para el reino de Dios? Y te pregunta y te quedas así. Y al final dices, no, mejor tú limpias aquí, tú me lo arreglas porque yo no puedo, ¿no? Y después al final va a tu cuarto de recreación. ¿Qué son las cosas que te gustan hacer? Sean deportes, sean de otras cosas. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu vida? Y pues dices, no, pero yo voy con mis compas porque nos gusta ir a jugar al billar. O lo que sea. Dices, no te conviene, no te va a gustar venir con nosotros porque la plática, el ambiente no te gusta. Espérame Dios, espérame ahí, yo vengo al rato, yo vengo contigo ya a las 12 de la noche. Y Cristo te mira triste, dice, yo quiero convivir contigo en todo momento. Yo quiero habitar en tu corazón, no quiero estar en un compartimento que me dejes ahí y no me dejes entrar en todo. Entonces, ahí estamos viendo que hay diferentes partes de nuestra vida y tenemos que entregarlos a Dios. Y dices, Dios sabe que el deporte no está mal, pero mira, ¿qué tal si haces del deporte con unos hermanos y es convivio para usted? ¿O qué tal si lo usas con un niño que no tiene deporte y lo anima? Lo usas para ministrar. ¿Para qué estás usando los recursos que te he dado? Es lo que nos pregunta Dios y Él quiere habitar en nuestros corazones. Y al final de cuentas, en este cuento, algo que me impactó mucho, es que dice que había un armario personal, un closet para nosotros, ¿no? Y dice que un día yo lo encontré a Jesús esperándome en la puerta. Y me miró fijamente y dijo, hay un olor extraño en la casa. ¡Uchila! Raro ahí. Me dijo antes que yo entraba, seguramente algo muerto por alguna parte. Es arriba, creo que es en el closet que tienes en el pasillo. Híjole, en ese momento yo supe en ese momento que era mi closet donde yo guardo todas mis cosas personales de mi vida anterior, antes de Cristo. Yo tenía ahí mis cosas y ahí que me recuerdan y yo no lo quería entregar a Cristo. Y Él insistía que yo fuera a abrirlo ahí. Y yo no quería, yo le dije que estaba cerrado con llave. Y me pedía la llave, y yo no se lo quería dar. Pero al final de cuentas, digo, bien, si crees que me voy a quedar aquí con este olor, estás equivocado. Me voy afuera al patio. Yo no puedo convivir con eso. Y a veces Cristo en nuestro corazón no puede vivir en nuestro corazón porque hay cosas malas, tenemos que quitarlas, entregarlas a Cristo. En ese momento me puse tan triste porque yo sí quiero vivir con Cristo, quiero que habite mi corazón, quiero que esté conmigo. Y yo dije en ese momento, yo te daré la llave. Le dije con tristeza, porque me dolió. Pero tú tendrás que abrir el armario y limpiarlo, yo no tengo las fuerzas para hacerlo. Simplemente dame la llave y dame tu permiso a hacerme cargo de ese armario. Y lo que está adentro, yo lo haré. Con dedos temblorosos tomé la llave y se lo alcancé. Y lo tomé, y caminé hasta la puerta y la abrió, y entró y sacó, ahí estaba pudriendo. Después limpió el armario y lo pintó y lo hizo en un instante. ¡Qué victoria, qué libertad al no tener ya estas cosas muertas en mi vida! ¿Cuántos de nosotros tenemos un cuarto ahí que no hemos querido entregar al Señor? Un área de tu vida escondido, una cosa que en la vida que tenemos que no queremos entregar, de nuestra vida pasada, y todavía queremos guardarlos porque sentimos bonito con esta cosa, pero Dios nomás dice, dame la llave, y yo la abriré. Y al final, para terminar la historia, es algo bello, dijo, Dice, se llama la transferencia del título de la propiedad. Dice, de pronto me vino un pensamiento, Señor, ¿sería posible que tú te hicieras cargo del manejo de toda la casa y que la administres como hiciste con el armario? ¿Asumirías la responsabilidad de gobernar mi vida para que sea lo que debo de ser? Su rostro iluminó, su respuesta no se hizo esperar. Me encantaría, es lo que quiero hacer. No puede ser un cristiano victorioso en sus propias fuerzas. Déjame hacerlo a través de ti y para ti. Esa es la manera. Pero agregó lentamente, no soy más que un invitado. No tengo autoridad para actuar, ya que no se trata de mi propiedad. Cayendo de rodillas antes de él, le dije, Señor, todo este tiempo tú has sido un invitado y yo el dueño de la casa. Aquí en adelante yo seré el sirviente y tú serás el dueño, el señor y el maestro. Corrí hasta la caja fuerte, tomé el título de la propiedad de la casa y el inventario de todo. Gozoso firmé el traspaso de la casa de él a él en exclusividad, en el presente para toda la eternidad. Listo, dije, y aquí está todo lo que soy y lo que tengo para siempre. Ahora maneja tú la casa. Yo me quedaré contigo como tu servidor y como amigo. Y las cosas cambiaron desde Jesús tomó posesión e hizo de mi corazón su hogar. Qué bonito, ¿no? Déjame animarte. Si tú tienes un armario ahí, entréguele la llave. Si tú tienes un closet por ahí. Si no has entregado el título de tu vida a Cristo, dáselo. Dile que aquí está todo. Siempre hablamos de que el Señor es el, que Dios debe ser, Cristo debe ser el Señor y Salvador de mi vida. Muchas veces aceptamos a Cristo como el Salvador. Oh, Señor, sálvame, yo quiero ir al cielo, yo quiero mi ticket, mi boleto al cielo, gracias a Dios que voy al cielo. Pero no lo hacemos el Señor de nuestra vida. Señor quiere decir que Él es el amo. ¿Me entiendes? Él es mi jefe. Yo soy el esclavo. Yo todavía quiero manejar. Dios, 50-50, man. 50 por 50, man. Yo 50 manejo y tú 50 manejas. ¿Está bien, Dios? Y Dios nos mira con tristeza y dice, que esto no funciona. Ok, 80-20, 80-20, man. Tú 80, yo 20. Yo todavía 20. No funciona. Ok, está bien. Ya insiste. 90-10. 90-10. Ya, con 10% que yo tengo y 90 tú. No funciona. Y al final dices, 99-1. Estás peleando, estás negociando. Y al final le cuentas, dices, no funciona. El 100% o nada. Y al final le cuentas, dices, ¿sabes qué? Aquí están las llaves. Te los entrego. Aquí está el título de mi propiedad. Aquí está el título de mi vida. Aquí está mi corazón. Te lo entrego completamente. ¿Te acuerdas del versículo en 2 Crónicas 16:9? Que vimos, ¿se acuerdan? Que los ojos de Dios contemplan toda la tierra buscando a alguien que tiene el corazón, ¿qué? Perfecto para con Él. ¿Para qué? Mostrar su poder sobre Él. A Él. Dios quiere mostrar su poder sobre ti. Dios quiere tener el poder sobre ti. Dios quiere darte ese poder. Pero no puede hacerlo si tu corazón no está completamente suyo. Tenemos que entregarlo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, que habite Cristo en tu corazón. ¿Amén? Amén y amén. Pónganse de pie todos y vamos a orar para pedir al Señor que Él habite en nuestro corazón. Pues somos una familia y Dios está aquí. Y Dios ahorita está mirando desde el cielo tu vida y está con unos ojos ahí ansiosos que tú le des todo a Él. Pues qué tal si oramos ahorita y hacemos una oración de entrega. ¿Les parece bien? ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo sí. Yo no quiero ser quejón. Yo no quiero que Dios dice, no, estoy empalado de estar contigo porque te quejas de todo. Ya no quiero. Se trata de estos estudios de que cambia nuestra vida, que estamos avanzando, ¿no? Entonces ánimo, ánimo y ánimo. Vamos a tomarnos de la mano donde alcanzan ahí y vamos a entregarnos a Cristo para que Él sea entregado y Él sea glorificado en nuestra vida. Gracias Padre por esta noche, Señor, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de los que están aquí, Señor, que les dé convicción, Señor, en su corazón. convicción, Señor, de lo que están haciendo bien y lo que necesitan todavía le falta, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. De orar, Señor, orar con sinceridad, Señor, orar de reconocerte a ti, Señor, por quien eres en nuestra vida. Y te pido, Señor, que hoy podamos cambiar nuestra oración. Que podamos, Señor, reconocerte a ti, Señor, como el Dios Todopoderoso, que dice que no hay nada difícil para ti, Señor. Que dice que tú eres, Señor, hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a orar, Señor. Igual que tus discípulos te pidieron, Señor, a Cristo, dijeron, enséñanos a orar. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a orar. Te pido, Señor, que tú puedes habitar en nuestro corazón a gusto, Señor. Que tú puedes habitar como era la oración de Pablo, Señor. Que puedes estar a gusto, acomodado, establecidos, permanentemente alojado ahí, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que te manifiestes hoy, Señor, en lo que vamos a estar haciendo ahorita, entregando nuestras vidas a ti, Señor. Que des convicción en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y, Señor, queremos orar esta oración a ti. Vamos a orar en unánimes al Señor. Señor Todopoderoso, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tómalo, Señor, habítelo, Señor, y te doy el título y todo lo que soy. De hoy en adelante, no quiero esconder nada de ti, quiero que convives conmigo en todo momento, en todo lugar. Y en todo lo que hago, te lo entrego todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que nos lleves con bien a nuestras casas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén.